La caravana, amb Joan Trias.
Bienvenida, princesa. Durante generaciones, nuestra misión ha sido proteger a nuestros súbditos. Esta noche te unirás a un largo linaje de mujeres que han ayudado a erigir este reino. El precio es grande.
Això que estem escoltant és el tràiler presentació de Damsel, la nova pel·lícula de Juan Carlos Fresnadillo, que avui, 8 de març, s'estrena a tot el món i només per Netflix. El cert és que si us agraden les pel·lícules de fantasia amb grans efectes visuals i una bellesa i una bella princesa com a protagonista, no us la podeu perdre. Mireu, Damsel arrenca amb una gran batalla entre un drac i uns cavallers, i per no fer més spoiler, pareu bé l'orella, perquè Damsel és el relat clàssic del conte tradicional, on una princesa molt obedient s'ha de casar amb un príncep per salvar el seu poble de la fam i el fred, però amb un gran gir de guió i dels seus personatges. Per parlar-ne de tot plegat avui a la caravana, Juan Carlos Fresnadillo, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Fresnadillo, que és el seu director, i avui volem parlar de Damsel. Juan Carlos, ayer presentación en Barcelona por todo lo grande en el cine Fenómena, que es uno de los grandes de Barcelona.
Es el templo.
Es el templo.
Del cine de este país, ¿no? Un placer y un privilegio estar en Fenómena y presentar la última película que he hecho. Yo no cabía de emoción cuando Olivia, mi publicista, me dijo: vamos a presentar la película en Fenómena. Dije: wow, era como una deuda pendiente que tenía yo en mi carrera.
Todo lleno. Y con ovación final.
Qué bonito, sí. Realmente ese aplauso me ha llegado al alma, ¿no? Lo dije ayer. Y aparte, aplauso en medio de la película, sin que acabara, ¿no? Cosa que agradezco aún más todavía, ¿no? Que el público se haya arrancado así en esa emoción inmediata en la escena en concreto, donde creo que de repente ahí se descubre, ¿no? Todo y se revela la gran verdad de la historia de Damsel.
Voy a empezar por el principio y luego ya nos metemos en la materia. ¿Qué te atraía de hacer un cuento de príncipes, princesas y dragones?
Yo creo que de pequeño, cuando leí estas historias y vi, sobre todo ya de adolescente, este género, ¿no? Con películas emblemáticas como La Princesa Prometida, Legend, etcétera, yo creo que se generó en mí una especie como de necesidad de meterme en esos mundos de fantasía, ¿no?
Hay un algo, no sé, Juan Carlos, si por edad o no, ¿eh? Pero hay un algo de dragones y mazmorras.
Sí, puede ser, también lo hay, ¿no? Yo creo que esta cosa de los dragones, te diría incluso que va a mi tierna infancia, al margen de los cuentos que leía, y tiene que ver con... Yo nací en una isla, en Tenerife, ¿no? Y Tenerife tiene un volcán maravilloso, que es el Teide, y el pueblo aborigen canario, los guanches, tenía una leyenda, y es que dentro del Teide vivía un demonio, ¿no? Y cuando leo la historia de Damsel y descubro esta historia de este dragón que vive en una montaña, algo se conectó con mis orígenes y algo se conectó en mí como creador de wow, esto es una historia que tiene que ver casi con mi identidad, ¿no? Y surgió como una especie de necesidad de realmente contar la historia y meterme en este proyecto que me ha llevado durante 5 años a llevarlo a cabo. Ha sido complejo, ha sido largo, había que tener mucha paciencia, porque cuando realmente te dedicas a una película de esta dimensión y sobre todo a generar un dragón, tienes que echarle mucho tiempo y mucho cuidado, pero el resultado final creo que ha merecido la pena.
Ahora desgranaremos todas estas cuestiones, pero por si alguien se lo pregunta, ¿por qué estrenar una película de dragonas, princesas y príncipes un 8M?
Pues creo que tiene que ver con el hecho de que esta película es un homenaje a las mujeres, ¿no? Y sobre todo a los valores que las mujeres están defendiendo día de hoy. Yo creo que la película habla mucho del cuidado de las madres hacia las hijas, ¿no? Y de cómo esas hijas también reconocen la inspiración y la protección de las madres, ¿no? Y bueno, creo que este es un elemento central en la historia que había que darle cabida dentro del mundo en el que vivimos, con lo cual cuando el estudio decidió elegir este día para hacerlo, me pareció lo más acertado, la verdad.
¿Había que romper, Juan Carlos, con la idea de los cuentos de hada tradicionales?
Yo creo que había que acercarlos a una realidad. Yo siempre he sido un cineasta que me he obsesionado en desarrollar ambientes esotéricos, sobrenaturales, fantasiosos, pero siempre con la premisa de que fueran reales, de que el público sintiera casi de forma tangible lo extraordinario, ¿no? Y en este cuento de hadas, este fue el empeño también, ¿no? Y por eso es tan importante la parte en la película donde nuestra princesa tiene que sobrevivir, tiene que luchar por su vida, porque nadie viene a rescatarla y tiene que espabilarse y hacer todo lo posible por seguir adelante, ¿no? Esto es realmente lo que le otorga a este cuento de hadas la realidad y la cercanía, ¿no? Y lo que creo que hará que el espectador pueda viajar con Elodie y pueda entender el crecimiento que esta historia implica detrás de sus páginas, ¿no?
¿Es una película feminista o te salió una película feminista?
Yo creo que la propia historia en sí, ya de partida, tenía un componente feminista, ¿no? Pero siempre digo que esto es una película de mujeres, pero es una película de mujeres para todos. Porque creo que lo que representa, de alguna forma, la lucha que representa Elodie, su crecimiento y su libertad, tiene que ver con todos, ¿no? Con todos los géneros, ¿no? Yo creo que en este sentido, el hecho de que vea la historia se lleve a través de esta mujer joven, nos conecta con las nuevas generaciones, indudablemente, pero lo hace de una forma completa, universal. No creo que esta historia sea solo una historia para mujeres. Creo que es de mujeres, pero para todo tipo de público.
Claro, para la gente que no se esté viendo, Juan Carlos, pensará, una película de Juan Carlos Fresnadillo que estará muy bien, que se llama Damsel, pero es que a mí me flipaba esto. Millie Bobby Brown, Ray Winston, Robin Wright, Angela Bassett, Nick Robinson. ¡Wow!
Eso mismo dije yo el otro día.
Es que me he quedado mudo.
Eso mismo dije yo el otro día cuando estábamos en Nueva York estrenándola y estaban todos juntos y hicimos la foto de grupo y pensé, wow, ni en el mejor de mis sueños me hubiese imaginado que yo iba a terminar haciendo una película con actores que he admirado y que realmente he seguido toda mi vida, ¿no? Ha sido un sueño, ha sido maravilloso trabajar. De hecho, hay una de las escenas en la película donde Robin Wright y Angela Bassett tienen casi un duelo escénico, que realmente el día que estaba rodándola yo miraba el monitor y no daba crédito. Digo, Dios mío, tengo estas dos reinas de la interpretación luchando entre ellas y yo con ellas modelando la escena, ¿no? Realmente, casi de forma infantil, te diría que me he sentido muy, muy honrado, ¿no?
¿Cómo sucede esto? ¿Las vas a buscar tú porque lo tenías claro? ¿Te las proponen?
Es digamos, una labor de consenso, te diría, uh-huh. ¿no? Y tengo que decirte que varios nombres salieron de en este casting, varios nombres salieron de mis preferencias y también varios salieron del estudio. Uh-huh. Y el acuerdo fue total. O sea, cuando en concreto la voz de la dragona, que no la hemos mencionado, Shorea Waddle, cuando el ejecutivo del estudio me dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta actriz iraní? Y escuché y vi su trabajo y pensé, Dios mío, es la dragona. No puede haber otra persona mejor para interpretarlo que Shorea, ¿no? Con lo cual he tenido la gran suerte de que la sintonía con el estudio, con Netflix, ha sido total en la elección de las cuestiones creativas más importantes, como es el caso del casting, ¿no?
Como todas las películas de cuentos fantásticos, hay una princesa, una reina, una madrastra y una dragona. Ahora lo decías. ¿Por qué una dragona?
Estamos dando muchos spoilers, quizá al decir que es una dragona, porque es parte de la gran sorpresa. Pero bueno, ya lo hemos dicho. ¿Por qué una dragona? Precisamente por aportar una dimensión nueva y original a la historia. Uh-huh. Que tiene que ver con dotar de humanidad a ese personaje y descubrir que detrás de la rabia, de esa especie de fiereza indomable de este monstruo, se esconde un alma atormentada. Y ahí creo que era importante el hecho de que sea una dragona, ¿no? Y lo que le ocurrió en el pasado de esta historia, lo que veremos de forma directa en la historia y que te va a contar que esta dragona no es lo que parece.
Agradezco a los oyentes que ahora mismo hayáis puesto la radio y os hayáis saltado esa pregunta. Una película que se rodó en Portugal. Uh-huh. ¿Cómo se dio esto? ¿Y cómo fue rodar ahí?
Pues mira, rodamos entre Portugal y Londres. La elección de Portugal tiene que ver con que el director artístico de esta película, Patrick Tatopoulos, y aquí un servidor, nos enamoramos de la luz de Portugal. Uh-huh. Tiene algo mágico y dorado que nos parecía que era el marco perfecto para el reino de Áurea, ¿no? Y luego su arquitectura medieval la convertía en algo idóneo. Sobre todo porque la arquitectura medieval de Portugal tiene un estilo, es precisamente del gótico tardío, que se llama el estilo manuelino, uh-huh. que es realmente casi de cuento de hadas y que le da a los escenarios de esta historia le da una cualidad extra, ¿no? En cuanto a fantasía, ¿no? Y bueno, esta fue como un poco la premisa y logramos convencer al estudio de ir a Portugal y rodar todos los exteriores allí, cosa que fue maravilloso.
Si hablamos de cine, Juan Carlos, vamos de lo grande a lo pequeño. ¿Cómo está el mundo del cine? ¿Cómo está la industria del cine a día de hoy?
Pues yo soy optimista. Yo creo que la industria del cine se ha revolucionado con la entrada de las plataformas, ¿no? Creo que el paradigma ha cambiado. Es realmente, para creadores como yo, es muy grato pensar que tu película en el día de hoy pues se va a ver en millones de hogares en todo el mundo. Yo creo que eso te da una dimensión y una amplitud en todo lo que haces que es realmente el sueño de cualquier cineasta, me parece. Lo que sí empiezo a sentir una cierta nostalgia hacia el hecho, y un sabor a veces un poco amargo, en el hecho de que se está relegando a las salas de cine a un tipo de cine muy concreto, y hemos perdido un poco el ritual colectivo de ir a una sala de cine a ver historias, ¿no? Historias que nos conmuevan, que nos hagan reflexionar, que no solamente sean historias de entretenimiento, sino que haya historias que realmente te agiten y te hagan hacerte preguntas, ¿no? Yo pertenezco a esa generación que me crié en los años 70 yendo al cine, ¿no? Y donde el acto de ir al cine se convertía casi en un acto de meditación y reflexión, ¿no? Yo siento cierta nostalgia hacia aquello, ¿no? Y creo que es una pena perder ese espacio, ¿no? Y que realmente las salas de cine cada día se estén básicamente centrando más en puro entretenimiento y sea la televisión la que ha ocupado el espacio, ese espacio que antes teníamos de ver historias más adultas, más maduras, más reflexivas. Porque tengo la impresión de que en una sala oscura, rodeado de gente extraña, pero en el fondo ese acto colectivo hacía que la inmersión en las historias, la inmersión en los universos dramatúrgicos que los creadores proponen era mucho mayor, era más impactante, ¿no? Y creo que perder eso es perder algo de la cultura que me parece esencial, ¿no? Con lo cual yo soy de los partidarios de seguir yendo al cine, de seguir peleando por tener historias especiales en las pantallas y que de alguna forma no perdamos ese lugar de encuentro.
Precisamente tenemos que encontrar todos, el espectador también, este encaje entre el cine tradicional y las plataformas.
Creo que sí, ¿no? Y por eso me encanta ver cuando de repente determinado tipo de películas se estrenan en las salas y luego también van a las plataformas, ¿no? Yo creo que es una manera fantástica de equilibrar y de hacer que no perdamos ese encuentro cultural de vernos todos en una sala oscura, ¿no?
Uh-huh. Quizá me equivoco, ¿eh? Pero yo soy de los que creo que sin Netflix, en una película como esta, no hay Millie Bobby Brown, Ray Winston, Robin Wright, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para que una película española, con un director español, y una película impresionante, porque es impresionante, y con grandes nombres, hace falta que se ponga una plataforma delante.
Bueno, pues estos proyectos son muy...
Lo hemos visto con Jota Bayona, lo hemos visto con tantos otros, ¿eh?
El caso de Jota, yo te diría que incluso que es más, todavía más valiente, porque realmente que Netflix haya decidido apoyar un proyecto tan costoso y tan difícil, en rodado en español, con actores además desconocidos, me parece que es una capacidad de riesgo muy admirable, ¿no? En el caso de Damsel tenemos un elenco que de alguna forma soporta y de alguna forma compensa la inversión económica que han hecho, ¿no? Pero sí, Netflix apuesta por este tipo de producciones y lo hace de forma decidida, ¿no? Cosa que es muy de agradecer. O sea, me he sentido muy cuidado y creo que por eso este cambio que ha habido en la industria lo veo con con mucho optimismo, porque se generan proyectos que realmente no serían posibles si no fuera por ellos, ¿no?
¿Cuánto es el nivel, no de coste monetario, que también, pero de capacidad intelectual que requiere hacer una película como esta, por lo que hace a los efectos?
Pues mira,
creo porque normalmente vemos cosas impresionantes, flipamos todos y nos quedamos ahí. Bueno, pero ¿cuánto cuesta hacer eso?
Cuesta mucho tiempo.
Pues supongo que horas y horas y horas y horas.
Años. ¿Eh? O sea, yo pienso que yo llevo 5 años metido en ese proyecto. Wow. Solamente generar el dragón ha llevado 2 años. O sea, es muchas horas, muchas tomas desechadas, mucha gente, muchísima gente talentosísima trabajando todos los días. O sea, una película de fantasía y una película de animación como esta, pues requiere de equipos gigantes, ¿no? Y por eso es complejo siempre que te adentras en este tipo de universos, ¿no? Porque sabes que realmente va a costar mucho tiempo.
¿Te quedan presentaciones todavía?
No.
No, ¿eh?
Ayer me pareció que terminar en Fenómena era como la gran guindilla de la tarta. Dije, wow, qué maravilla, qué sala, qué capacidad y qué público, ¿no? Qué maravilla, lo pasé muy bien.
Yo estoy convencido que si hablo con Juan Carlos Fresnadillo, es de las personas que tiene una capacidad intelectual, que es de esas personas que no para nunca. ¿No? Uh-huh. ¿Me equivoco mucho? No, yo
no,
creo que no.
No te equivoco.
Proyectos.
Mi novia se queja mucho de eso, por cierto.
Si te
tú lo valoras, pero mi novia no sabes la que me da todos los días con eso de que él no para. Y creo que a Olivia, mi publicista, te le pasa algo parecido también.
Si te pregunto por proyectos, ¿en qué estás?
Pues estoy con varios proyectos a la vez, como podrás sospechar. Pero tengo ahí como, me están entrando como un gusanillo con algo que yo creo que también tengo pendiente de hace muchos tiempos. Yo, hay una película y hay un cineasta que yo creo que fue el responsable de que yo decidiera convertirme en... En realidad hay dos cineastas que fueron los responsables de que yo me convirtiera en director de cine, que fueron Hitchcock y Buñuel.
Pues vaya dos.
De hecho, yo creo que Esposados, mi primer corto, que no sé si lo has visto, es un homenaje, yo creo que, y un cóctel de las influencias que tenía de ambos, ¿no? En concreto hay una película de Hitchcock que se llama Encadenados, que yo creo que sentí el día que la vi, fue como una epifanía, y dije, Dios mío, yo tengo que hacer algo así, yo quiero ser director de cine. Es un thriller romántico, Encadenados. Y tengo una historia que tiene algo de esto, de este género que siempre me ha atraído y que le estoy dando vuelta. Estoy ahí pensándome si abordar esta deuda. Pero como soy supersticioso, no quiero contarte mucho más.
Entonces,
dejémoslo ahí.
Es curioso porque me estabas explicando todo eso y evidentemente yo, sin capacidad para dedicarme al cine, pero la primera película, si me tengo que ir a la primera película que me marcó, fue Vértigo.
Pues ya estamos ahí, tú y yo conectados.
Estamos ahí, ¿eh?
Porque es mi peli favorita de todos los tiempos.
Es que,
o sea,
es muy bestia.
Yo creo que es la película que más veces he visto en mi vida. Esa, curioso, y otra que no es de un que no diría que es de un director que me hizo vibrar tanto, pero no sé por qué esa película me conmovió mucho. Y yo creo que esa sí que es la película que más veces he visto en mi vida, porque me enamoré de la actriz protagonista. Me refiero al cartero siempre llamado a veces,
wow,
a la versión de Jessica Lange y Jack Nicholson. Yo de pequeño moría de amor por Jessica Lange. Sí.
Me hablabas del corto de Esposados del 96, pero en el 2001 nos sorprendiste a todos con ese intacto que te hizo ganar el premio de la dirección Nobel. ¿Qué significó eso para ti?
Pues fue un poco el reconocimiento de muchos años de trabajo y algo muy bello, ¿no? Que la gente de tu profesión te dé un premio, ¿no? Yo creo que supuso un cambio en mi carrera muy muy importante, que vino acompañado además de un viaje, de un enfoque internacional en mis historias, ¿no? Porque Danny Boyle ve Intacto, me llama para hacer 28 semanas y bueno, ahí se inicia un camino que de alguna manera me ha hecho pasar y viajar muchísimo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Intacto fue un poco como mi pasaporte, te diría, ¿no?
Avui s'estrena aquesta pel·lícula, de veritat, aneu-la a veure, veieu-la un dia com avui, 8 de març, a Netflix, una pel·lícula com Damsel, que és una meravella. I avui n'hem parlat amb el seu director a la caravana de Ràdio Estel, Juan Carlos Fresnadillo. Un placer, de verdad.
Un placer,
i viva el cine sempre.
Viva, eso para siempre, gracias.